RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Perseverancia, una palabra que muchos conocen, pero que pocos entienden. Seguir hacia adelante, seguir luchando, seguir intentando, esa es la propia perseverancia. Si algún día quieres rendirte, piensa el por qué empezaste, porque si quieres lograr lo que te propongas, no va a ser fácil el camino. Prepararse para conseguir el éxito es perseverancia. No te rindas, no renuncies. El camino será duro, habrán tropiezos, sangre, sudor, heridas y moretones, pero valdrá la pena. Perseverancia es insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Espero que te haya quedado muy claro el camino al éxito.
Con ese lindo poema damos inicio a nuestro séptimo programa radial y realmente creo que es fundamental resaltar la importancia que tiene la perseverancia en nuestras vidas. Además, en el poema podemos ver reflejados muchos valores y características importantes para el desarrollo pleno en nuestras vidas, como son la capacidad de no rendirse y seguir adelante a pesar de las dificultades. Quiero darles la bienvenida, queridos oyentes, a este espacio lleno de resiliencia, música y paz, y además a nuestro grupo territorial invitado hoy, el grupo GT1, Nariño, Valle del Cauca. Profes, bienvenidos.
Queridos oyentes, reciban ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Luis Fernando Ortega, soy el líder zonal para los departamentos de Nariño y Valle del Cauca de la estrategia Maestro Itinerante en la vigencia 2020-2021.
Cordial y afectuoso saludo para todos y todas. Soy Paola Flores, tutora del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Hola, buen día para todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Viviana Santa Cruz y soy tutora del área de Sociales, Competencias Ciudadanas y Filosofía.
Hola, mi nombre es Fernando Darío Gelput, docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Buen día, mi nombre es Alexander Muñoz, tutor de las áreas de Castellano y de Inglés en el Departamento del Valle del Cauca.
Hola, tenga muy buen día. Mi nombre es Luis Fernando Solís. Yo soy tutor de las áreas de inglés y castellano para el departamento de Nariño.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Me presento, mi nombre es Omar Henry Silva Castro, tutor encargado del área de matemáticas en el programa Maestro Itinerante.
Tienes mucha razón, y por esto quisimos presentarles este pequeño poema sobre la perseverancia, ya que consideramos y apreciamos lo perseverantes y el valor que han tenido los participantes de Maestro Itinerante. Sabemos que no ha sido fácil llegar y concretar todo este proceso de paz, tanto para ellos como para el país. Esto significó un gran avance, significó un gran cambio para sus vidas. Y de verdad, como tutores, sabemos que ellos han sido perseverantes, porque al estar en contacto directo con ellos, hemos comprendido las difíciles situaciones que afrontan. Y a pesar de todo, ellos han decidido apostarle a la paz, a la educación y estar al lado de sus familias, que es lo más importante. Por esta razón, desde todo el grupo de Maestros Itinerantes, queremos felicitar a nuestros participantes por tomar esta decisión de apostarle a la paz y estar en paz con su familia.
Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Henao Jaramillo. Sí, yo también creo que los participantes de Maestro Itinerante son personas muy perseverantes, ya que han logrado la paz. Por ello me gustaría que hablemos un poco sobre qué es la paz y cómo podemos construir paz.
Claro que sí, Sandra. Para poder entender y construir ese concepto de paz tan anhelado, es necesario recordar que este conflicto ya lleva aproximadamente unos 60 años en Colombia. Todo inició con una lucha política entre liberales y conservadores, y lo que ha hecho es abrir una brecha social en nuestra sociedad colombiana. Han habido eventos que han disparado esta violencia, como por ejemplo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y en el famoso Bogotazo, en el cual cuando ocurrió este hecho, pues la violencia se recrudeció y se conformaron los grupos armados que buscaban luchar contra eso que para el momento consideraron como un golpe directo a toda esa clase trabajadora. El conflicto ha tenido un ideal y ha tenido una búsqueda, que es la de encontrar una igualdad en Colombia. Lastimosamente, en nuestro país es muy mucha la brecha entre las altas sociedades y las sociedades menos favorecidas. Y es ahí en ese territorio que vive la pobreza, que vive la deficiencia económica, el abandono estatal, donde la violencia se recrudece y se manifiesta con más fuerza, ¿sí? En esas regiones que están olvidadas, que están muy lejos del sector urbano, se ha ido inmiscuyendo en esos procesos del conflicto un actor que es el más dañino, lo podría decir así, y que ha traído mayores problemas a Colombia, que es el narcotráfico. El narcotráfico lo que ha hecho es recrudecer esa guerra, y en medio de todo eso pues está nuestra población civil. Población que, si bien es cierto, es duramente golpeada, nunca se ha cansado de luchar. Y muestra de eso es la gran esperanza que tienen de que este proceso de paz pues continúe de la mejor manera.
Afortunadamente, nuestro país ha estado inmerso en un conflicto sin sentido por muchos años y por causas que muchas veces no van a favor del pueblo.
Exactamente, Sandra. Y desafortunadamente, a los que más ha afectado el conflicto es a las personas más humildes, y son ellos quienes de verdad sufren el rigor de la guerra. Aunque creo también que la violencia ha disminuido un poco.
Exacto, Jorge y Sandra. Hoy en día la violencia que recalca el profe Omar ha disminuido un poco, y también esto se debe gracias al proceso de paz, porque si no hubiéramos realizado este proceso de paz, ten por seguro que estuviéramos todavía inmersos en un conflicto. Por eso es tan importante que todos nuestros participantes tengan acceso a la educación, ya que todos los profes del GT1 consideramos que es uno de los mejores caminos para llegar a una paz verdadera y duradera. Por eso es vital que tengamos en claro, muy claro, el concepto de paz y algunas estrategias o medios por los cuales podamos llegar a ella desde cada uno de nuestros hogares, para luego transportar estos conocimientos a nuestra comunidad y así lograr sembrar la paz en todo nuestro país, comenzando primero que todo por nosotros mismos. Pero ¿por qué es importante la paz? La paz es importante porque nos permite desarrollarnos plenamente como seres humanos y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, y así formar una cadena que de tal manera podamos lograr construir verdaderamente un país en paz.
Claro, me parece una opinión muy buena. Y algo que no podemos dejar fuera cuando hablamos de la paz es que también debemos reconocer todas nuestras virtudes y defectos, ya que esto nos permite ser conscientes de nuestros errores y saber corregirlos para lograr vivir en armonía con nosotros mismos y con los que nos rodean. Saber eso de verdad nos puede ahorrar muchos conflictos.
Pues me alegra, profes, escuchar sus opiniones sobre la paz y sobre todo ese deseo diario que tenemos por construirla. Y al volver de nuestra pausa institucional, No se puede mover porque vamos a hablar sobre la orientación vocacional, ese término que tanto nos nombran y que nos dicen que nos sirve mucho para nuestro proyecto de vida. Es muy importante para crear y planear nuestro proyecto. No se muevan de la radio itinerante, Radio Maestro Itinerante.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Folclore de mi tierra, de la agrupación Chango, muy característico de la zona pacífica de nuestro país, y con ella continuaremos con el segundo segmento de nuestro programa radial Maestro Itinerante.
Así es, Sandra, es muy importante retomar las melodías del Pacífico para continuar con el desarrollo de nuestro programa y además el aporte que hacen a la cultura de paz en nuestro país. Ahora vamos a continuar junto a las profesoras Viviana y Paola. Ellas nos van a ayudar a comprender un poco más acerca de qué es la orientación vocacional profesional y la construcción de un proyecto de vida. Profe, los micrófonos son de ustedes, las escuchamos.
Jorge y a todos nuestros radioescuchas. Para empezar a hablar acerca de la orientación profesional y el proyecto de vida, aspectos fundamentales para empezar a planear nuestro futuro, les voy a contar una pequeña historia relacionada a la constante búsqueda que todos nosotros realizamos a lo largo de la vida. Cuenta Gorki la historia de un pensador ruso que pasaba por una etapa de cierta crisis interior y decidió ir a descansar unos días a un monasterio. Allí le asignaron una habitación que tenía en la puerta un pequeño letrero en el que estaba escrito su nombre. Por la noche no lograba conciliar el sueño y decidió dar un paseo por el imponente claustro. A su vuelta se encontró con que no había suficiente luz en el pasillo para leer el nombre que figuraba en la puerta de cada dormitorio. Fue recorriendo el claustro y todas las puertas le parecían iguales. Por no despertar a los monjes, pasó la noche dando vueltas por el enorme y oscuro corredor. Con la primera luz del amanecer, distinguió al fin cuál era la puerta de su habitación, por delante de la cual había pasado tantas veces sin reconocerla. Aquel hombre pensó que todo su deambular de aquella noche era una figura de lo que a los hombres nos sucede con frecuencia en nuestra vida. Pasamos muchas veces por delante de la puerta que conduce al camino que estamos llamados, pero nos falta luz para poder ver. Seguramente todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos detenido a pensar qué queremos realizar en un futuro, a qué nos queremos dedicar toda la vida, o nos hemos preguntado cuáles son mis habilidades, cuáles son mis actitudes, a qué nos podemos dedicar que nos permita hacer realidad todos nuestros proyectos a futuro. Seguramente a todos nosotros y a nuestro radio escuchas, algún día nos ha pasado lo mismo que la historia. Recorremos tantos caminos y experimentamos y probamos tantas cosas que no nos damos cuenta cuando pasamos por la puerta o camino correcto. Esto a veces nos ocurre porque no realizamos un proceso de autorreconocimiento de nosotros mismos que nos permita conocer todas nuestras habilidades y destrezas, nuestros gustos e intereses que tenemos en la vida, que nos sirve como punto de partida para empezar a orientarnos profesionalmente y crear nuestro propio proyecto de vida.
Ahora bien, para que podamos encontrar la puerta que nos va a conducir al camino tal como lo hemos escuchado en la historia, vamos a compartir con ustedes algunos aspectos claves a tener en cuenta que nos permitirán fortalecer la construcción de su proyecto de vida y orientación vocacional.
Claro que sí, Jorge. Para fortalecer esa construcción de proyectos de vida, iniciaremos resaltando que estos proyectos de vida se enmarcan dentro del compromiso social que tiene la escuela en el territorio. ¿Esto por qué? Porque es un proceso de formación hacia nuestros estudiantes. De esta manera y desde Maestro Itinerante queremos apoyarlos en la construcción de cada uno de sus proyectos de vida, no sin antes definir que estos son un plan que una persona se traza y comprende uno de los sucesos más importantes de la vida de los seres humanos, porque en este se reflejan lo que son los objetivos, las metas y las acciones con la que cada uno de nosotros enfrentaremos las situaciones y momentos de la vida, ¿sí? También es importante resaltar que estos proyectos de vida son una construcción propia que parten del autorreconocimiento y también de las relaciones que nosotros tengamos en nuestro contexto. Para ello entonces vamos a realizar un ejercicio desde cada uno de nuestros hogares en el que tendremos en cuenta algunos aspectos claves para que cada uno de ustedes empiece a construir su propio proyecto de vida.
Claro que sí, la recomendación a todos nuestros oyentes y nuestros estudiantes es tener a la mano tres hojas de papel y un lapicero para poder tomar nota de las orientaciones que la profe Paola a continuación nos va a compartir. Profe, yo ya tengo papel y hoja en mano, así que te escuchamos.
Así es, Jorge. Iniciaremos entonces nuestro ejercicio teniendo en cuenta nuestros materiales. Tres hojas de papel y un lapicero. Ahora bien, en cada hoja de papel vamos a dibujar una mano. Ustedes eligen si es la mano derecha o la mano izquierda. Lo importante es que esta mano ocupe todo el espacio de la hoja, ¿sí? Como tenemos tres hojas, entonces vamos a tener que dibujar tres manitos. Una mano por cada hoja. ¿Listo? Una vez acabemos de dibujar nuestras manitos, entonces cada una de estas manos va a representar un momento de sus vidas. Vamos a tomar nuestra primera hoja y a esa primera manito en la parte superior le vamos a escribir pasado. Esa mano representa nuestro pasado, es decir, cuando cada uno de ustedes tenía 10 años. Nos vamos a situar en ese momento cuando tenían 10 años. La segunda mano, en la segunda hoja, la llamaremos presente. Ese presente es el momento actual que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y la tercera manito la llamaremos futuro. Ese futuro será de aquí a 5 años, es decir, cómo cada uno de nosotros nos proyectamos a 5 años. Entonces tendremos tres manitos en total en tres hojas diferentes. Una que es el pasado, otra que es el presente y otra que es el futuro. Como ya las tenemos dibujadas, entonces vamos a responder las siguientes preguntas en cada uno de los dedos de nuestras manos. Recordemos que este mismo ejercicio, las mismas preguntas, las vamos a responder en el pasado, en el presente y en el futuro. Iniciaremos con el dedo meñique. En el dedo meñique vamos a escribir ¿cuáles son tus miedos? Dedo meñique, ¿cuáles son tus miedos? Dedo anular, gustos y fortalezas. Dedo anular, gustos y fortalezas. En el dedo corazón, la persona más importante o las personas más importantes de su vida. En el dedo índice, los sueños. Esos sueños cuando ustedes tenían 10 años, los sueños actualmente y los sueños dentro de 5 años. Y en el dedo pulgar, las condiciones de vida. ¿Listo? Entonces, estas 5 preguntas debemos responderlas tanto en la manito del pasado, la manito del presente y la manito del futuro. La invitación es que una vez hayan finalizado esta actividad, revisemos lo que hemos escrito y hagamos un análisis de qué tanto ha cambiado nuestra vida en estos tres tiempos: pasado, presente y futuro.
Excelente ejercicio para que realizamos desde casa y empezaremos a trabajar en la construcción de nuestros proyectos.
Es cierto lo que nos menciona Sandra, recordemos que los proyectos de vida también contribuyen a la orientación vocacional desde cada uno de los ámbitos y de los contextos. donde la educación multicultural y cultura también de paz deben ser los pilares fundamentales para su construcción. Vamos a dar paso a nuestra siguiente pauta institucional para continuar con nuestro tercer y último segmento. No sin antes queremos invitarlos a escuchar los acordes característicos del Valle del Cauca con el grupo Niche con su canción Cali Pachanguero. Dígame si no hemos todos bailado esa canción. No se muevan de nuestra radio Maestro Itinerante. Cali Pachanguero.
De romántica luna, el lucero que es leno.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Mira, Sandra, que me parece excelente la gran variedad musical que hemos tenido la oportunidad de escuchar el día de hoy. Vamos a darle paso al profe Darío y al profe Alexander, quienes nos compartirán el último segmento de nuestro programa. Profe Alexander, adelante.
Sí, claro que sí, Sandra y Jorge. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Esta es una excelente oportunidad para nosotros como tutores, para nuestros estudiantes y en general a todos los que hacemos parte de esta revolucionaria propuesta educativa. A propósito de la canción de inicio de este segmento, muchas veces cuando pensamos en el Valle del Cauca, tenemos como referente la salsa y olvidamos sonidos como el currulao, el bambuco e incluso el torbellino, que son parte de esta hermosa riqueza musical y cultural de este único y majestuoso departamento. Ahora bien, en este último segmento, el profe Darío Gelput y Alexander Muñoz, quien les habla, vamos a compartirles el problema de ciclo, algunos tips del cómo podemos crear un programa radial, el cuadro de honor de nuestros estudiantes distinguidos, igualmente un poco de la historia e importancia de la radio comunitaria, y al final vamos a compartirles y recordarles a todos nuestros estudiantes del programa Maestro Itinerante algunos consejos prácticos referentes al proyecto transversal que se está trabajando en el Grupo Territorial Número 1, Nariño y Valle del Cauca. Sandra, ¿te parece si para iniciar este recorrido compartimos el problema general de ciclo 3 en la asignatura de programa radial?
Hola, soy Don Chucho, campesino y locutor de la región. Me gustaría acompañarte en esta segunda fase, donde pondremos en práctica los conceptos de radio y locutor que vivamos en la fase anterior. ¿Estás listo? En esta oportunidad vamos a trabajar con el guión de radio que hemos elaborado y que nos servirá para construir los programas que realizaremos en nuestra región. ¿Recuerdas que en la fase anterior escogimos un nombre para nuestro programa y el contenido que nos gusta dar? Pues bien, retomemos la idea nuevamente.
Cuando prendió la mañana.
Para ayudar a Don Chucho, el locutor regional, en su problema de ciclo 3, vamos a compartir algunos tips que le permitirán tanto a él como a todos nuestros estudiantes crear un excelente programa radial. Número 1. Escoge la temática y un nombre llamativo a tu programa radial. Es esencial que prepares y sepas muy bien de qué vas a hablar. Número 2. Ten supremamente claro quiénes van a intervenir en tu programa, el tiempo que vas a utilizar las herramientas de sonido que implementarás y no olvides planear la fecha de emisión de tu programa. Número 3. Crea un cabezote llamativo que sea el sello personal que le darás a tu programa. No olvides que el cabezote es la parte introductoria y resume el carácter y la personalidad de tu propuesta. 4. Arma un guión donde no olvides absolutamente nada. El guión será el faro con el cual podrás guiarte mientras compartes tu programa radial. Número 5. Si vas a invitar a alguien a tu programa, no olvides colocarlo en tu guión y de preparar algunas preguntas con anterioridad. Aunque muchos de los espacios en radio se elaboran con ese talento de la improvisación, es necesario preparar con antelación lo que dirás en tu superprograma. Número 6. Al final, no olvides de dar las conclusiones de tu problema, y no siendo menos importante, de realizar una sinopsis del mismo, en la cual podrás resumir lo que diste a conocer en tu programa. Eso sí, no puedes olvidar despedirte de tus radioescuchas para que en un próximo programa te vuelvan a sintonizar.
Con esos tips, todos quedamos ansiosos de realizar nuestro propio programa de radio, profe Alex. Mil gracias a Radio Universidad Nacional Abierta y a Distancia por este espacio. Mi nombre es Darío Gelput, docente del programa Maestro Itinerante. Y quiero, antes de darles unas pequeñas pautas a nuestros estudiantes sobre la radio comunitaria y el proyecto transversal, que el profe Alex nos comparta el cuadro de honor de los estudiantes que se distinguen por su rendimiento académico, disposición y compromiso en las diferentes asignaturas de nuestra revolucionaria propuesta educativa.
Claro que sí, profe Darío. Es un honor para mí compartirles el nombre de aquellos estudiantes que se distinguen por su excelente desempeño escolar. Ellos son, de ciclo 1, Jonifer Córdoba, Arnaldo Rangel, Israel Toro, Esteban Caleño. De ciclo 2, Juan Obando, Wilson Hachito, Raquel Campo, Humberto Aguilar. De ciclo 3, John Trujillo, Everlis Martínez, Erika Tobar, Nancy Delgado, José Chagüesá. De ciclo 4, Carlos Viluche, Carlos Gómez, Mauricio Bueno, Brian Ortiz. De ciclo 5, María Reyes, Johnny Chavarría, Abraham Barreiro, José Cundumí. De ciclo 6, Winston Arroyo, José Malagón y Leonel Tobón. Un enorme abrazo de felicitación para cada uno de nuestros estudiantes que dejan en alto el nombre de nuestra institución y de nuestro programa. Ahora bien, profe Darío, le doy paso para que nos comparta su aporte y por consiguiente le damos cierre a este magnífico programa.
La radiodifusión comunitaria es un servicio público orientado a satisfacer necesidades de la comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento, facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes a través de programas radiales que promuevan el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Actualmente, Colombia cuenta con 626 emisoras comunitarias que prestan un servicio social y fortalecen la identidad regional. Por ejemplo, en el departamento de Nariño existen dos organizaciones que agrupan emisoras comunitarias e indígenas. La primera se llama Sindamanoy, que es la red de emisoras comunitarias y agrupa 35 afiliadas. Y la segunda es Rincopi, Red Intercultural de Medios de Comunicación de los Pueblos Indígenas del Departamento de Nariño, que agrupa 17 cadenas. Por el lado de las emisoras indígenas, que representan a los pueblos de Los Pastos, Quillacingas, Ingas y Aguá, los esfuerzos están concentrados en darle sentido y transmitir contenidos que identifiquen a las comunidades.
¡Qué buen aporte, profe! Y hasta donde yo sé, una de las propuestas más importantes que tienen en Rincopi es el programa La Palabra que Comunica, que es directamente estar en la comunidad, en los territorios y avanzar en situaciones que se presentan en temas económicos, culturales, de autoridad.
Claro que sí, para no dejar a un lado al departamento del Valle del Cauca, podemos decir que allí se encuentra con 4 emisoras comunitarias, que son Voces del Pacífico en Buenaventura, Jumbo Estéreo 107 FM en Jumbo, Cartago Estéreo 89.9 en Cartago y Super Latina en el barrio Restrepo. Estas emisoras tienen la labor de favorecer a las comunidades cuyos intereses son el desarrollo de sus pueblos, dar a conocer sus costumbres, sus tradiciones y mantenerlas a través del tiempo. La vocación definitivamente de las emisoras, tanto comunitarias como las indígenas, ha sido siempre preservar el entorno físico y cultural, defender las causas sociales y sobre todo generar espacios de convivencia y de diálogo.
Les voy a compartir alguna información acerca de nuestro proyecto transversal que nuestros estudiantes ya están trabajando. Para este caso, la agroecología. La elaboración de abono orgánico trae grandes beneficios para el medio ambiente y el bienestar de la humanidad, como enriquecer las propiedades y calidad del suelo y obtener alimentos sanos y de mejor calidad. Quiero recordarles a los participantes itinerantes, especialmente a los de ciclo 3, que debemos estar pendiente del proceso de elaboración de nuestro abono orgánico. Para ello, estar adicionando a las muestras ya construidas materia orgánica que se produce al preparar nuestros alimentos. Cabe resaltar que no debemos adicionar cítricos, ya que esto acidificará nuestra muestra. También estar humedeciendo con líquidos saturados en azúcar, como agua de panela o agua con melaza. Esto ayudará a fermentar y acelerará el proceso de elaboración de nuestro abono orgánico. Y por último, estar pendiente de las lombrices, si es que las tienen, y estar revolviendo la muestra para que esté en constante oxigenación.
Gracias, profe Darío, por su intervención. No siendo más, en nombre de todos los docentes del Grupo Territorial Número 1, Nariño y Valle del Cauca, agradecemos profundamente el espacio brindado y esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas y a todos los que hacemos parte de la propuesta educativa revolucionaria más grande de Colombia, llamada Maestro Itinerante.
Así es, profe, y por ahora nuestras palabras son de gratitud con todo el GT1, Nariño y Valle del Cauca. A estos bellos departamentos les enviamos un fuerte abrazo y por ahora les decimos hasta pronto. La Chiva Itinerante va a arrancar y de seguro su próxima parada nos llevará a nuevas cosas por aprender, porque la radio también es una forma de construir paz. A todos ustedes un fuerte abrazo itinerante.
Hoy siembra justicia con cariño.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.